Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver, Miguel Ángel. Yo creí que hoy lo habíamos visto todo, pero es que no me había asomado al país.
No.
Y hay una palabra, Esteban Urristieta, que yo creo que es, buenos días.
Muy buenos días.
Que es para vuestro próximo libro sobre el caso Urdangarín Borbón. Ya lo tenéis. Ubuntu. Ubuntu, después de leer un prolijo discurso, es un discurso de Rajoy,
sí,
sobre el sistema operativo Linux
de África,
en una versión africana.
Sí.
Porque claro, ¿qué es lo que más interesa ahora en la política española y tal? Y le han llamado Ubuntu. Él, claro, tiene ciertas dificultades a la hora de traducir algunos de los dialectos de Sudáfrica, donde hay muchos. Y entonces, pero Ubuntu suena bien, ¿no? Pero ¿cómo lo traduce? Entonces ha acudido, pues claro, en Sudáfrica vas a acudir, pues a la gramática de Mandela, que es el que le ha puesto nombre a todo. Y Ubuntu significa estamos todos juntos en esto. Lo cual no deja de ser un hecho sistémico y al mismo tiempo ridículo. O sea, Ubuntu.
Ubuntu, Federico. Es el artículo que encontramos, como dices, de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno, en un día como hoy, la verdad, sorprendente, en el diario El País. Se titula este artículo Ubuntu, estamos todos juntos en esto. Y lo que hace el presidente del gobierno es, aprovechando su próximo viaje a África, hablar de las dos Áfricas y poniendo como ejemplo pues esta palabra Ubuntu de
Ubuntu.
Estamos.
Bueno.
¿Tiene él con esto? Es que
¿quién?
Ubuntu, si es Ubuntu la palabra.
Espera,
es que, claro,
espera,
es que,
Paco.
Es que recibe.
Espera, Paco. No gastes energía.
No, es que he oído lo de la hamaca.
La vas a necesitar.
Yo que estuve 6 años con él, nunca lo vi tumbado en una hamaca, ni en un sofá, ni en un sillón.
Pero porque no quería levantarse del suelo.
6 años.
O sea,
y lo tenía en el despacho de al lado. No en el del edificio arriba o de abajo,
Paco,
al lado.
Cuando escribas tus memorias.
En la hamaca, digo, de verdad.
Cuando escribas tus memorias. No, la hamaca es favor que le hago, porque a la hamaca hay que subirse y no es fácil.
Pues sí, es fácil.
En la hamaca te mareas a poco que.
Rajoy es un pesado que a las 7 de la mañana está de pie. Está tomando un café con leche y unos yogures y esas cosas horribles que hacen. Sí, exacto. Cosas. Bueno, ahora ya no, lo cual es espantoso.
¿Cómo que ya no?
Ya, bueno, dice que ya no fuma puro.
Dice,
no me digas eso.
También decía que iba a bajar los impuestos.
Ah, pues todavía soy más fan.
Dice. Bueno, pero Paco, espera, o sea, que va, reserva tu energía para
la hamaca.
Para defender,
es que el ataque
buenísima al juez.
Y es Castro, que no sabía si estaba escuchando una novela de Dan Brown o a mi hermano Federico.
No, a Dan,
digo,
Brown,
Dan
no.
Brown.
Puedes decir una novela, si quieres, hasta de Palacio Valdés.
Vale.
Pero de Dan Brown.
Por
no.
Eso la conspiración.
Dan Brown no, porque
el rey, el presidente del gobierno, los ministros,
no,
el fiscal general,
no, perdona,
los inspectores de Hacienda, los del
hay
Estado.
Hay una
los periódicos.
De Brown. John Kennedy Toole, La conjura de los necios.
Claro, exacto.
O sea, ¿para qué hemos cambiado de rey y de discurso?
Ah, eso ha sido muy bueno.
No, es que es.
¿Sabes
que
me
es
ha llamado
así?
Don Felipe hace un momento.
No, no te creo.
No, sí,
ya
para
empieza,
decirme.
Ya empieza.
Duque de Orihuela de Tremedal.
Duque. La policía, que lo detengan. Que lo detengan.
Lo de Marqués, olvídate. El primer ducado del nuevo reinado es en fin. Para don Federico Jiménez
bueno,
los Santos.
Hoy aparece el juez Castro y el auto por el que pues predica o propone o quiere o tal. Tal, no lo has enmarcado.
No
me
lo
provoques, Paco, que estaba hablando con Esteban.
Además, no sabe escribir formal. Este hombre.
Ya, en eso escribe, se parece. Pues anda
escribe,
que.
Escribe,
vamos.
Ubuntu.
Vamos. Ubuntu, anda que Orrak.
Escribe
Mobutu. Sabe hablar.
Escribe Mobutu, el
sí,
Castro.
Sí, y Katanga Lumumba.
Katanga Lumumba.
Bueno, vamos a ver, Esteban. En lo que vosotros, o sea, Inda y tú, que ya. Hay que recordar que Inda, en el año 2006, creo recordar, 5-6, ese curso, salen las primeras noticias de corrupción desgajadas del caso Palma Arena, que es el origen de todo. Esto viene de una pieza separada del Palma Arena. ¿Hay algo nuevo o qué es lo que te llama la atención del auto del juez Castro en el que, aunque está a reserva de que pase por la audiencia? Bueno, hay una apelación ante Castro, que lógicamente Castro no va a estar en contra de Castro. Yo no sé por qué mantienen ese trámite en España. No, no.
¿Crees que no va a cambiar de
idea? No, por, salvo que desayunes con él 3 veces.
San Pablo se cayó del caballo. Y
sí, pero tú le tendrías que poner el caballo y luego tirarlo. Bueno, pero lo fundamental es que, a ver, yo no sé qué va a hacer la audiencia. Pero la audiencia encaminó a Castro, y creo que es el camino que ha seguido, por el blanqueo de capitales, que es el delito más grave, que son 6 años. Tú, a la vista ya de los 140 folios, no sé cuántos,
167
folios, ¿qué es lo que te parece, digamos, fundamental del auto?
Bueno, a mí lo que más me llama la atención y lo que yo creo que es la novedad más importante, más allá de las trapacerías protagonizadas por Urdangarín y por Cristina, voy más allá, es la descripción que hace Castro del comportamiento de la agencia tributaria. Es decir, nos dibuja un escándalo, desde mi punto de vista, todavía mayor que la defraudación fiscal de los duques de Palma, que es cómo la agencia tributaria ha torcido la interpretación de la ley y le ha hecho literalmente un traje a medida a la infanta Cristina para salvarla del delito fiscal. Hasta ahora sabíamos que había admitido la agencia tributaria tres facturas falsas como deducibles, que es una figura absolutamente inédita.
Bueno, eso lo contempla el Código Penal. Eso se llama prevaricación en casi todos los países menos aquí.
Pero,
o sea, porque tú vete ahora, que es la declaración de Hacienda, y dice, bueno, mire, estas facturas son falsas, pero son deducibles.
Son del año pasado.
Dice,
pero no pasa nada.
Ya.
Y eso bueno, lo hacen porque son unos sicarios al servicio de...
Bueno,
de
no quién. Unos sicarios, no quieren conservar el puesto al servicio de Montoro.
Pero bueno, los funcionarios son inamovibles.
Sí, pues el auto
lo hacen para todos,
pone encima de la mesa un elemento todavía más sorprendente. Y es que una de esas tres facturas falsas corresponde a un ejercicio anterior. Es decir, la agencia tributaria valida como factura deducible una de ellas, de 17.000 euros, en el año 2007, cuando Castro ha descubierto que fue pagada en 2006, lo cual ya es la cuadratura del círculo.
Sí, eso es, para lo que inventé yo el neologismo, la prevarigalupación. Cuando Bastigalupo inventó una forma nueva, que ya no es prevaricación, era más allá, que era no estigmatizar a Felipe González porque se presentaba en las elecciones. Y dice, que estamos hablando de crimen de Estado. ¿Cómo que estigmatizar? Entonces, prevarigalupar, que por cierto está ya en un diccionario de autoridades de la Academia, no en el de la RAE, do Vegeta Cebrián, pero no de verdad, de Alvar.
No lo ha incluido.
Prevarigalupar, porque es que prevarigalupar es la prevaricación que en España alcanza un nivel ya sideral, es de otra dimensión. Oye, pero esto de Hacienda que decías,
pero Castro
abunda en mi argumento
en eso,
de hoy.
Porque yo es que he estado mirando el currículum de Castro, bueno, digo, es un juez de distrito que tuvo la suerte de dar un salto, cosa que estaría mal, ¿no?
Que hay
en
que
un
estudiar
país...
para ver si en el ejercicio de 2007, hombre, tan como desgravable, una factura saber... del año anterior...
Oye, yo
no falta ser ningún...
Yo cuando estudié,
¿no?,
Hacienda Pública, oye, pues es un poco complicado esto de los temas tributarios, es más, es confuso. Pero Castro
magistrado
sabe de todo, Castro es Superman, porque claro, Orrach, que nos gustaba a todos mucho.
No, te gustaría
ahora,
a ti.
A vosotros no, cuando era Orrach,
a mí no me ha gustado
el
nunca.
Defensor, el castigador. Pero Orrach, no, por ejemplo, no. Urdangarín no se ha movido ni un milímetro, ¿eh? Es decir, está ahí.
Perdona, duro. Orrach ha dicho, ayer acusó de prevaricación a Castro porque volvió a decir que quiere sentarlo en el banquillo. Que quiere sentar en el banquillo a la infanta Cristina por ser
verdad.
Quien es. No, no es
sí,
verdad.
Federico, es
y tú
verdad.
Estás acusando y estás cometiendo un delito que si hubiera un
ojalá.
Y si hubiera en España una Fiscalía General del Estado y no del Gobierno,
claro.
Ahora mismo habrían primero expulsado a Orrach y luego los que dicen que está
prevaricando. ¿Pero por qué vas a expulsar a Orrach?
Porque ha acusado sin ninguna prueba de prevaricación a un juez.
Prueba?
Y lo hace permanentemente, sin ninguna prueba.
¿Sabes que eran íntimos amigos
está?
Los dos?
Bueno,
Orrach,
eso lo cual demuestra que le gustaba el gin tonic. No demuestra que nada que más.
Hoy Esteban y Eduardo en el periódico hacen una pieza en la que, bueno, pues desglosan la relación que había entre el juez y el fiscal. Y si no, Esteban, que está aquí, que por cierto aprovecho para daros la enhorabuena del trabajo periodístico de tantos años, porque al final la culminación del trabajo que habéis hecho Eduardo y tú está hoy plasmado con un auto de procesamiento del juez, y yo aprovecho desde mi prisma periodístico para felicitaros públicamente. En cualquier caso, en esa pieza se ve cómo el fiscal está de la mano del juez o del juez del fiscal en todo lo que es la investigación del caso Matas y en
hasta
todo lo que
es, llega Cristina.
En todo lo que es la investigación de Urdangarín, pero de repente se le cruza el cable al fiscal y sí, ya no va de la mano.
Ah, entonces
claro,
está prevaricando.
¿No? Cristina.
Bueno,
yo,
a ver, ¿quién prevarica?
En cualquier caso hay un
sí,
cambio de actitud por sí, parte del
sí,
fiscal.
Bueno, pues
no le voy a
no de prueba,
un
ahí Paco, bueno, ocurre una cosa. Que claro, llega un momento, efectivamente, aparece Cristina y el fiscal hace el siguiente planteamiento. Dice, bueno, vamos a ver. Yo solo llamo a declarar a Cristina de Borbón si tengo pruebas suficientes como para garantizar una condena en el futuro. Ven. Vamos a ver, ese planteamiento no se hace con el resto de los justiciables. Es decir,
antes comentabas fuera de micrófono, que a cualquiera de nosotros nos imputan a las primeras de cambio con cualquier querella que nos meten. Bueno, en ningún momento, ni la Fiscalía ni ningún juez de instrucción, con nadie de nosotros, se hace el planteamiento de llamarnos a declarar si tiene ya garantizado que se nos va a condenar en el futuro. Entonces, lo que dice Castro es, bueno, vamos a ver, ¿cómo que hay que tener las pruebas definitivas antes de que venga esta señora a declarar? No, vamos a llamarla a declarar porque los elementos que hay son suficientemente
poderosos. Es lo que sería lo correcto.
En el caso de instrucción. Esteban, claro, y es lo que ha hecho a pesar de la campaña que algunos medios, incluyendo el tuyo, habéis hecho contra él.
No, porque yo creo
no es el único.
No, yo te decía, yo creo que Castro es un juez mediocre que habéis elevado a los altares equivocadamente.
¿Cómo que habéis?
Y habéis los medios de comunicación. Perdona, que en vuestro derecho
Ha tardado dos años en producir lo
es
que tenía que
haber producido. Un juez mediocre, ¿sabes? Vanidoso. Bien, y además, ideológicamente, dice izquierdas, bien, que tiene un prejuicio contra las instituciones
pero
del
vamos
Estado
a ver, la
y contra
Cristina
por ser infanta.
Pero vamos a ver, lo que dice el auto, Paco.
Eso es un comportamiento delictivo, todos tenemos prejuicios.
Pero vamos a los hechos.
Llevándolo al juzgado
Hombre, pero la razón era un ejemplo de ello.
Vamos a ver, Fernando, no te dejes arrastrar por Maruenda, que es muy malo. Y que con la técnica de la tele, de que todo el mundo habla a la vez y todo el mundo pisa a todo el mundo, al final nadie se entera de nada.
Yo intento...
Esteban, que eres hoy mi báculo.
Sí, claro, vamos.
Yo solo hago una pregunta.
Es muy formal, pobre de mí.
¿La infanta Cristina tenía el 50% de Aizón, sí o no?
Sí.
Pero eso no es... ¿La infanta Cristina se desvió dinero público procedente del Instituto Nosa Aizón, sí o no?
Pero tú puedes acreditar que lo supiera. Es que, claro, los delitos has de saberlo, ¿no?
Perdona,
para colaborar,
Paco,
en
los
ellos...
Los ha disfrutado.
De pronto, Paco, a ella le entra 1 millón de euros en una sociedad limitada en la que ella tiene la mitad de las participaciones.
Sí.
Y ella estaba en la junta directiva del Instituto NOS del que procedía el dinero. Y luego ella se gasta ese dinero en cuestiones personales. Desde tu planteamiento, ella en ningún momento se plantea de dónde procede semejante caudal de dinero.
No sé si lo sabe, pero le parece normal. Si tu pareja...
Eso es otro debate.
Pero Paco, yo intento llamar tu atención hacia un lo que podríamos decir una higiene institucional. O sea, el rey Juan Carlos se ha ido.
Ya, pero eso que tiene que ver con el derecho.
Tiene mucho que ver con el derecho. Porque aquí se ha torcido el derecho para que la infanta no se siente en el banquillo. Y el rey, que ayer Gallardón, que tiene una cara que se la pisa, porque debería estar por haberle dado 140.000 euros a Urdangarín, imputado en vez de Mercedes Cohen, que era su segunda, para gastar el dinero de las Olimpiadas, déjame terminar. Mercedes Cohen está imputada por robar 140.000 euros a los madrileños, robar, y metérselos en el bolsillo a Urdangarín a cambio de nada, ni un folio, nada, simplemente, bueno, Urdangarín, a Cristina. Urdangarín es un tío que se casó con la hija del rey, pero lo fundamental de lo fundamental. Hay una sociedad sin ánimo de lucro que trinca dinero, por ejemplo, 2.25 millones en Palma y 3.5 millones en Valencia. Mucho más porque tienen un palacete en Pedralbes que con las reformas...
Una casa,
son,
no es, es un bueno, chalet de lujo.
Un casa, 11 millones de
un
euros.
Un palacete, por
11
favor.
Millones de euros. Con el sueldo de la Caixa,
pero
en
no
la
los
que
ha
trabaja
pagado.
En la que trabaja desde hace 30 años. Y dice que no sabe lo que 30, es una cuenta corriente. 25, precio
vale,
de amigo,
es que,
pero
vale,
no,
es que,
no bajo de ahí.
Es que,
venga,
oye,
25
de un exagerado.
Años en la Caixa. Que tiene además... una licenciatura
en sociología, sociología
y
ciencias
políticas. Y
política,
sí, no.
En economía.
En trinquenia todavía no hay eso.
Federico,
no
nunca he estado en una oficina.
Trincolandia
asuntos
sea
sociales.
Un país tal. Pero lo fundamental, tienen una sociedad sin ánimo de lucro donde cogen el dinero público y privado de empresas como el Villarreal, al que le trincaron 800.000 euros y que fue a segunda, ¿eh?
O sea, pero no fue por culpa de eso.
No,
es que hoy estás brillante.
800.000 euros.
Ahora es el culpable.
No, perdona. Eso es un hecho.
No será culpable de la derrota de la...
Yo defiendo mucho a los Roche. Pero lo cierto es que bajaron a segunda. Ya están otra vez en primera, feliz. Bien, pero lo fundamental. Eso, sin ánimo de lucro, donde había incluso una organización que para favorecer a los niños con cáncer o con problemas escolares y tal, se utiliza para abastecer una sociedad privada que es la única función que tiene Aizón, es coger el dinero de Nos, no tiene ninguna otra actividad. Y eso queda más que claro, excepto la de llevar el dinero a paraísos fiscales a través de empresas como esta sociedad, digamos, para ayudar a los niños discapacitados o con cáncer.
En algún momento demostrará que ella supiera algo.
Los pillan. Claro, pero ¿cómo fantástico. No lo va a saber si es la está en la junta directiva? Está en la junta directiva de NOS y de Aizón. Es la dueña al 50%. Si tú y tu señora defraudáis a Hacienda, tu señora puede decir, o crea Montoro, que defraudáis. Tu señora puede decir, es que Paco defiende unas cosas en televisión, yo no me hablo con él. Y dice, bueno, usted no se hablará con él. Pero están al 50% y, por supuesto, la multa se lleva, tiene la
misma. Y si ella no sabe nada, porque tiene que saber.
¿Cómo no va a saber nada? Si es ella la que da la orden.
Que no, hombre, que no, porque por instrucción
del
otro.
Pero si es la que dirige NOS y la que dirige Aizón.
Ese es el gran dilema, mira, muy breve. Ese es el gran dilema de ORRAC. Cuando ORRAC comienza esto, y Esteban sabe más que yo y sabe que no estoy diciendo ninguna tontería, ORRAC tiene una visión de trabajo y luego se da cuenta de que no hay ninguna prueba que vincule.
Se gasta el dinero.
Y eso es como si tú tienes acciones de un banco que comete actos delictivos.
Trinca el dinero, trinca el dinero.
¿Qué tiene que ver eso?
Desvía el dinero, desvía el dinero.
Vamos a ver.
Pero hombre, pero vamos a ver, mira, Paco.
Para ella eso no es llamativo. Yo entiendo que para ti, para mí.
Para ella,
¿verdad? Claro. ¿Tú has nacido en la Zarzuela? No, ¿verdad?
No, yo soy una persona decente. Yo he crecido en
el pueblo. Y aquí ha tenido la teoría de los Borbones. El pobre Alfonso XIII que no trincó nada en su vida, de verdad.
Que no trincó nada en su vida.
Alfonso XIII. Si los de la Comisión de la República tuvieron.
Pero por favor. Pero si hasta llevaba comisiones del juego.
Alfonso XIII.
Pues sí,
qué barbaridad. De verdad. Hoy me vas a dar. De verdad. Bueno, un día hacemos el debate.
Y otro día hablamos de
Alfonso XII, que era impecable.
No, Alfonso XII, impecable. Bueno, excepto que iba regando de hijos y de familias.
Ahora vamos a meternos en la vida familiar de la gente.
Hombre, es que yo creo, pero vamos a ver, Paco, que lo que ha dicho el rey de España, que ya no es Juan Carlos, a ver si os metéis en la cabeza.
Pero el rey reina, pero no gobierna, ¿qué más nos da?
Los juancarlistas, meteos en la cabeza que Juan Carlos ya no es rey,
que
no hay que proteger a toda costa a su hija.
Que yo defiendo la justicia,
porque lo que ha defendido el nuevo rey en su magnífico discurso,
a mí que defienda lo que quiera el rey,
es defender la independencia del poder judicial.
Entonces no hagamos juicio, condenemos a la infanta.
Tenga un comportamiento, una conducta, dijo, íntegra, honesta, quiero decir,
honrada,
que quiere decir,
lo
honrada,
no
lo he explicado, íntegra, honesta y transparente.
Bien,
vamos
perfecto.
A ver, ¿qué es lo que ayuda,
casado con la misma, si te
¿qué
toda la
ayuda
mañana?
A la corona en estos momentos? Que se haga justicia con estos
corpos.
¿Qué perjudica a la corona? Que se mantenga la política que se ha llevado estos dos años por parte del gobierno y de sus amigos en los medios, atacando al juez Castro. Pero, hombre, por Dios.
Pero el juez Castro es primo hermano de Garzón. Que tú defiendas al juez Castro.
Pero vamos a ver,
es que se me abren las
fuera
carnes.
Primo hermano de Belcebú.
Me sangra el corazón.
No, a mí lo
verdad.
Que me sangra es que la hija del rey de España se lleve la pasta de la Comunidad Valenciana.
Habrá que probarlo eso. ¿O
¿cómo
no?
Que probarlo? No, eso está probado. Está, hombre, Paco. Si
que ella se ha llevado.
Ella.
Que ella se lo ha llevado.
Ella, no. No.
Ahora ya no. Eso no lo pone en duda ni la fiscalía.
Hombre, que ella se ha llevado. No, no conscientemente. Pero, hombre, ahí la clave es eso.
Aizón es ella.
Que no, vamos a ver.
¿Cómo que no es ella? Si tiene el 50% de Aizón.
Hay doctrina del Supremo que sabéis muy bien en ese sentido. Hay que ser, hay que colaborar activamente, no pasivamente. El que tú formes parte de una compañía o de una asociación o lo que sea, tienes que participar activamente.
Claro,
es que
si no,
sería la pera limonera.
Eso es activamente.
Por eso Urra, que es un tío honrado,
efectivamente,
dice que no.
El argumento de hace meses de la Agencia Tributaria, que no basta con que figure, sino que tiene que existir su participación activa y consciente. Perfecto. Y entonces, a continuación, en El Mundo pusimos encima de la mesa ejemplos de que Cristina de Borbón participaba activamente en la gestión. Es decir, que esa historia de que no participaba era falso.
No.
Es decir, un segundo, vamos.
Falso.
Ella firmaba de su puño y letra operaciones fraudulentas como el autoalquiler ficticio de su palacete, que era una operación para generar gastos falsos y engañar a Hacienda, o la compraventa ficticia de acciones de una empresa que se llama Mixta África. ¿Por qué? Sí, porque ellos se encontraron con un problema, que ellos se desvían un caudal impresionante de dinero del Instituto NOS a Aizón, que es una sociedad pantalla, y entonces de pronto se encuentran con que no tienen gastos en esa sociedad, solo tienen ingresos y no tienen gastos, y entonces tienen que pagar una cantidad impresionante de impuestos, y entonces dicen, bueno, esto tenemos que arreglarlo y tenemos que equilibrar formalmente el apartado de gastos para reducir el beneficio y pagar el mínimo de impuestos. Y entonces ahí empiezan a colar todo tipo de gastos personales. Y entonces ahí la infanta Cristina cuela, pues desde los libros que le compra a sus hijos.
¿Lo cuela ella o el marido le dice, tú dame las facturas? Claro, es que no, esa es la clave de
ella,
todo.
Ella,
claro,
y tú lo sabes, mira, esa es la clave. Ella esclavizada, ella con argolla en el suelo, casi desnuda, bajo el látigo del marido, ahí tenía que firmar. Firma, perra.
Ahora estamos en las reinas,
no,
en los reinos
firmaré,
de Taifas.
No firmaré. ¿Qué? Soy hija del rey de España. Firma que te mato. Tío, y entonces de verdad, ella firmaba.
Ni que fuera el rey de la Taifa de
Pero,
Jaén. No me fastidies y el harén. No,
hombre, que no nos llevamos el dedo.
De verdad.
Paco, que es que además, aunque hubiera sido
vamos
así,
a hablar
sería igual
la
de
vida de esta chica. Esta chica o esta señora ahora ya. No, es que tú lo sabes muy bien. Estaba allí. Sí, claro. Mucha de arpa. No, hombre, es que de verdad. Estaba todo el día, y lo sabes porque eso es comprobable en la Fundación La Caixa, trabajando.
Enormemente.
Uno. Luego tiene cuatro hijos. Él no se dedicaba ni al hogar, ni a los hijos.
No me
digo en el
llorar,
sentido... No me no llorar,
cocina,
no.
O sea,
llevaba
cuatro
a los
hijos.
En la cocina, tampoco caricaturicemos.
¿Y cuántas nurses? ¿Y cuántas criadas?
Pero de verdad, ¿de qué historia me estás hablando? No es verdad,
pero vamos a ver. Que Cenicienta llegó a Palacio después. No antes. O sea, Cenicienta trabajaba en las cocinas.
¿Qué has visto? Maléfica esta semana.
Esta es la hija de la madrastra.
Es que tú has confundido. ¿Tú crees que doña Cristina es la maléfica? Pues no es verdad.
Vamos a ver, Paco.
Es una mujer enamorada. Yo sé que eso ahora no tiene ningún valor. ¿A ti lo enamorado te gusta para el rey Felipe? 10 años de amor y tal.
No,
eso
yo no he dicho amor.
Pero que la...
Yo he dicho que es el único caso de Borbón que yo conozca en la historia que lleva 10 años con la misma. Y
hombre,
no,
perdona, Carlos III.
Bueno, Carlos III, cuando se murió, su mujer decidió abstenerse.
Bueno, oye,
pero
pues
era ya
igual.
Mayor y
hombre,
además...
no tan mayor,
Carlos III...
Era más joven que yo, no fastidies, me
bueno,
vas a hundir.
Pero en esa época se cascaba mucho antes.
Sí,
o sea,
vale.
Bueno, y tú, como sigas defendiendo lo indefendible, vas a tener algún problema.
Oye, Felipe V, que sepamos, fue fiel a sus dos mujeres.
Felipe V.
Luis I, de Fernando VI... Fue fiel a su mujer también, para que veas que los Borbones, Carlos IV, fiel a su mujer.
Mira, no me...
¿Ya está?
Es
que me la has puesto fácil hoy.
No.
Me la has puesto fácil.
Pero si eran dos venados.
¿Carlos IV?
No, Carlos IV era un imbécil.
¡Hala! No es verdad, pobre.
Hombre, fue un imbécil.
Tuvo la tragedia de la Revolución Francesa que trastocó sus planes reformistas.
La tragedia de la señora y la
tragedia
de... Ahora me vas
a hablar del rey Pelón para complacer a mi hermano Pedro J. A ver, que no hemos llegado a Fernando VII, el rey Pelón.
Tú puedes hacer lo que quieras y puedes defender lo indefendible.
No, defiendo la verdad.
Lo que sí te digo es que defender hoy el latrocinio sistemático a través de Nos y Aizón, de Cristina y Urdangarín,
no.
El peor favor que le podéis hacer.
Yo defiendo
hacer
la
al
justicia,
rey.
Federico.
El peor
la
favor.
Justicia.
No, eso no es la justicia y tú lo sabes.
Oye, es que Orrac. Oye,
eso es la ley del embudo.
Tienes, en un lado, Orrac, la fiscalía. Leeros la ley sobre la fiscalía del Estado.
No,
de
no
verdad, leeroslo. No,
mejor leer,
es que claro.
Una conducta. Estos golfos que viven en Ginebra, como Dios.
Mira, tu amigo el fiscal general del Estado le dices, haz esto y te dice, que te vi.
No, a mí sí.
Tú sabes, en el Partido Popular la simpatía por el fiscal general es parecida a la que tienen por el presidente de la televisión española, es decir, ninguna.
Bueno.
Si pudieran, los tiraban por la ventana los dos.
Con la CEL, Federico,
con
que
yo
hay
creo
que recomendar.
Bueno, y Arriola, sí. Que es otro cara dura.
Se lo recomendamos
a Paco, por ejemplo.
Para que mantenga este vigor expositivo, aunque errado siempre.
¿Estás a favor de Arriola ahora?
Sin H.
¿Pero te gusta Arriola o no?
A mí,
el mayor jeta de la política española.
Hombre, pues yo creo que de los que habéis trabajado
desde la época
con
Rajoy, de Vitiza,
es el que más ha durado. Yo
hombre,
entiendo
y el que más ha ganado.
Porque
vamos.
Tú has estado 6 años, ya lleva 16.
Bueno, y cuando llegue el que suceda
a
Rajoy,
ganado,
seguirá
él ha ganado mucho más
miles
dinero.
De millones de pesetas.
Pues
sí. Desde
bueno,
Vitiza
pues,
no hay un jeta más grande.
Como ya sabemos todos en esta mesa, Federico, para Paco y para todos también, retrasa los síntomas del envejecimiento también, contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado, que rellena las arrugas, y también el famoso ácido hialurónico, que ayuda a recuperar el volumen de la piel. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día, y hay que recordar que es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural. Solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmacia mundonatural.es.
Pues una pausa y volvemos.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, ¿cómo está el tiempo? Paco, tienes que hacer algo con el gobierno.
Lo de León es gravísimo.
Es gravísimo porque...
Yo te sigo día tras día.
Es que es
creía
tremendo.
Que se había resuelto.
¿Resuelto? Es que vamos a tener que volver a revelar.
El nuevo rey tiene, además, sus orígenes rey de Asturias, rey de León. Entonces, claro, si es rey de León, hay que resuelva.
El rey de
Aragón,
España,
claro.
Tiene todas las
por eso,
coronas
por eso.
Habidas y por haber.
Y si no le damos alguna más, tiene hasta Jerusalén, imagínate.
Sí, esa es la que más le gustaban son.
Sí, a mí me
una vez sacó
es muy chulo el rey de Jerusalén.
Sí, y duque de Atenas y Neopatria.
Sí, eso
lo de Neopatria debe ser por Cataluña.
Sí, a mí me gustaría Bizancio. Bizancio, ya sabes.
Momento, Paco. Emperador. Tengo que decir el tiempo que hace.
En León,
buen tiempo. En Madrid, estupendo. Está lloviendo esta noche. Hoy un día pues, de calor sin exagerar. Estamos a 20 grados, llegaremos a 28. Bien. Máxima, Murcia. Murcia, qué hermosa eres. Muy bien. 33 grados.
Reino de Murcia.
Extraordinario. Reino. No es el santo reino de Jaén, que también fue reino. O sea, aquí, a diferencia de Cataluña, que son unos condados...
Pero es una ficción porque era una... Vamos, una taifa. Tampoco nunca hubo un rey.
Santo
reino. No es como Aragón. Aragón eso es un reino...
Es un pedazo de reino.
Ya te he oído tus teorías sobre... Están muy bien sobre los virreinatos italianos.
Bueno, bien. Y... El problema de fondo. Después del discurso del rey, se había acabado con el monopolio de la mínima de León. Claro. Señores, llevamos 2 días que hemos vuelto a las andadas. De León, 9 grados. Imposible. No, hoy puede que haya 9 grados, pero durante 3 meses que llevamos dando la mínima solo una ciudad en España, cuando hay muchas que tienen la misma altitud, la misma temperatura y se han alternado durante siglos, milenios, ¿qué está pasando aquí?
¿Pero por qué lo hace Zapatero? Esto es la clave.
Es que Zapatero. ¿Quién fue al colegio con Zapatero?
Anda, ahora sí que me has pillado.
Mariano Rajoy Brey.
No, pero si no tienen la misma edad.
Aquí... fueron al colegio.
Pero vamos,
fueron al colegio. Hemos seguido una pista falsa. Hemos seguido una pista equivocada.
Sí,
¿quién está hoy en el gobierno? Bueno, por su política, Zapatero, pero personalmente Mariano.
Pero te voy a decir que cuando estábamos no tenían casi relaciones. Eso es una leyenda urbana.
Iba a decir, cuando estábamos...
Sí, más bien estábamos.
Le ha salido el plural.
No, porque luego Arriola, como me odia, entonces aprovecha para decir que yo me apropio. No, Arriola dimite, el pueblo no te admite, ¿te acuerdas?
Vale,
cuando éramos
gusta,
jóvenes.
Me gusta.
Arriola dimite, el pueblo
Bacterio,
no te admite.
Le llamaban
exacto.
Doctor Bacterio.
El doctor mediocre.
Hasta aquí el tiempo.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Yo soy de Repsol, dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante en el que confío en cada carrera, cuida mi motor y mejora su rendimiento.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Repostas hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Y estos tíos tontos de que se ríen. Estaba contando una anécdota
muy
real
buena,
de la época
buena.
Del doctor Bacterio. O sea, Paco Cascos.
Arriola el multimillonario. Acláralo.
Multimillonario. El marido de la siempre fiel al partido Celia Villalobos.
La persona que más. Una cosa muy breve. Desde la fundación de AP, del PP y hasta de UCD, la persona de España que más se ha lucrado, pero de una forma escandalosa, con centenares de millones, ¿no? Solamente en Telefónica eran miles de millones de pesetas los que cobraba, ¿no? Los que cobró, perdón, ¿no? Ha sido Pedro Arriola. Es una cosa. Los militantes del PP deberían en el próximo Congreso Nacional decir, vamos a hacer un homenaje.
¿Habla con
Mariano? Vamos.
¿Habla con Mariano?
Que le hagan un monumento en Calle Génova. Que va, no, a mí
vamos
no me
a yo estaba contando una anécdota. Cuando
Cascos,
el general secretario, que no secretario general secretario, pues prohibió el bar. Y entonces Miguel Ángel Rodríguez, que por acontecimientos recientes a nadie se le oculta, pues que no le hace ascos al alcohol, entonces estaba muy molesto y encabezó un grupo de rebeldes a la tiranía de Cascos, que había acabado con el bar. Y entonces puso Cascos una enorme máquina de Coca-Colas, Fantas, Mirindas y todas estas historias y tal, espirituosas, pero sin alcohol, que no sirven para nada, excepto para producir gases y flatulencias, siempre que desagradables. Pero, en fin. Y entonces, ¿qué hace Rodríguez? Se habían puesto una papelera gigante para tirar, pues, una vez te bebes la lata, la tiras y tal, y entonces pone un enorme cartel que ponía cascos aquí, con una flecha señalando la papelera. Fue muy celebrado y tal, y por supuesto no pudo aparecer con la planta de cascos el resto de su existencia.
Ni uno, nadie ha sobrevivido a Riola, ¿eh? Es decir, Aznar lo apuñaló de una forma inmisericordia en el año 2003-2004, ¿no? Es decir, Aznar, pues Aznar es muy buena persona, también he de decirlo.
Bueno, y, tampoco sí, no, hay no, que no, levantar
no. Acaba perdonando. No, 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 mira, yo que no, yo que soy tenido por rajoyista, y la verdad es que lo que soy es un periodista, tengo como todas mis simpatías.
Pero si has estado 6 años de
jefe. ¿Qué tiene que ver? Pero en eso, sé más anglosajón o francófono, donde allí un periodista, como un economista, un abogado, puede estar en la administración del Estado y no pasa nada. Sí, 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 no hagas. Tú también tienes ideología.
Como decía, como,
pero no, ahora que me está.
Ideología, sí, pero no he estado de jefe de gabinete
bueno,
de nadie.
Pero bueno, yo era.
Yo te digo como Sancho, abrenuncio. O sea, sí, de esa independencia, abrenuncio.
No, yo estoy encantado. Además, me siento muy orgulloso. No, pero déjame acabar lo que te iba a decir de Arriola. Entonces, lo de Arriola es fascinante porque apuñala a Aznar. Mira, yo nunca me fío de aquel que apuñala, aunque no me apuñalen a mí. Entonces, sí, yo, de Rajoy, jamás me fiaría de alguien que se ha hecho multimillonario a costa de un partido donde los pobres militantes, eurito a eurito, ponen la pasta, ¿sabes? Y donde sí, aparece un jeta lleva como Arriola, que vamos, que cualquier día se compra el Palacio de Versalles con lo que ha ganado.
Bueno, de Barcelona también se lleva.
Bueno, es una cosa impresionante.
Bueno, por cierto, un día hablaremos del invento de Ruiz Mateos, como dicen que propietario de 6 cuentas
de
del
sorprende.
PP. No, me
no, no son del PP, son
me
suyas.
Me escandaliza.
Son
¿qué van a ser suyas?
Hombre, de verdad.
O sea, el dinero de Bárcenas se lo va a poner a Ruiz Mateos padre.
Pero que no es de Bárcenas ese dinero, es del propio...
No,
eso es de Ruiz Mateos, es su dinero.
Mira,
este para... hombre, en la yo, época que ya, era uno de los más ricos de España...
De Cristina.
Pero de verdad.
Pero, si
pero
Ruiz
Mateos...
Ruiz Mateos es el que es de Bárcenas.
Dame, por favor.
Mira, este está haciendo no de testaferro, de cabeza de
turco. Pues si tiene la cabeza más para allá que para aquí.
Vamos, por eso mismo lo he puesto.
Bueno, ¿qué día me estás dando, Dios mío?
Nos vamos a la bolsa.
Sí, Federico, vamos a la bolsa porque en este momento se está recuperando un poco, 0,18% sube en este momento, está en 10.987 puntos, es decir, por debajo de los 11.000 puntos. Es que ayer sufrió un duro golpe dejándose más de un 1,2% al cierre de sesión. En cualquier caso, tenemos que decir que la prima de riesgo española está en 137 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español sigue en el entorno del 2,6, en el 2,64 en este mismo momento. Veremos qué sucede porque los analistas que decían que podríamos llegar a los 11.900 ahora dicen que podemos bajar hasta los 10.700. Dicen que el gap, como dicen ellos, bajista, va a continuar hasta los 10.700. Veremos qué sucede.
Bueno, noticia de interés general de la ONCE, a ver. A ver, Esmeralda, por favor.
Qué nombre más bonito, Esmeralda. No sabía.
Bueno, pues ayer nos dejaban a María Matute con 88 años de edad y hoy les recomendamos que lean en libertaddigital.com la charla inédita que mantuvo hace ya 26 años con el director del programa Música y Letras, con Andrés Samoros. En esta larga charla...
Antena de Plata y que...
También hay que decirlo.
Y que además en esa... Es que Andrés ha dirigido la Fundación Marc, que en los años de la transición era... el anfitrión de todos los grandes de España y del extranjero. O sea, lo que Andrés es tan discreto que nunca cuenta las cosas, porque para conocer a un tío de verdad, un artista, borracho, golfo, etcétera, invítalo a España. O sea, yo no sé qué pasa, que aquí todo el mundo se suelta. Pero con Ana María Matute, Andrés hablaba de literatura.
Hablaba de literatura y hablaba un poco de su vida, de ella. Ella se definía como una mujer muy poco sociable, decía que era muy solitaria, obsesionada incluso con el paso del tiempo. No olvidemos que ella también de pequeña vivió la Guerra Civil y eso marcó bastante gran parte de sus obras. Así que, bueno, una entrevista que merece mucho la pena leer en libertaddigital.com, está entera.
Hay también un retrato que hace Luis Alberto de Cuenca de Ana María Matute. Anoche decía Luis, y es
grande
que la primera obra es no tiene nada que ver con la última obra. La última obra, que ha sido donde le han dado muchos premios, que hace una literatura más fantástica, digamos, no tiene nada que ver con la... Desde Primera Memoria, que si no recuerdo mal es su primera novela, y que es el realismo, pero un realismo de una calidad. Es una generación, sí, la de Carmen Martín Gaite, a Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio. O sea, tiene una calidad.
Pero fíjate, has citado a Luis Alberto de Cuenca, que es uno de los grandes intelectuales, escritores españoles, un poeta magnífico, y es esas injusticias de las academias, ¿no? Que está muy bien que sea de la historia, pero ¿cómo puede que no sea de la española uno de los grandes? Es que ese es el problema. Mira, yo el día que Cebrián apoye que Luis Alberto sea académico de la España, que debería de serlo, yo me reconcilié con Cebrián, hasta hablaré bien con él, para de él.
Me parece que va a esperar un ratito.
Antes que de Luis Alberto tendría que estar Amorós.
También Amorós, también. Bueno, pero pueden estar los dos. Luis Alberto fue una injusticia extraordinaria, pues un gran poeta, gran traductor. Mira, además, refleja, no por hablar de Luis Alberto, en general, el intelectual. Yo hay una cosa, a veces cuando dicen un intelectual, digo, un intelectual es aquella persona que tiene curiosidad, sensibilidad, que le gusta el cine, la música, todo, el arte, ¿sabes? Todo. Que es capaz de escribir de una cosa y de la otra, ¿no? Y la sociedad falta, nos hemos vuelto en especialistas, esto, tú que dominas la historia, nos hemos vuelto en especialistas en Villalobitos de Abajo. Dices, este es un gran historiador, ha escrito 18 libros sobre Villalobitos de Abajo. Vamos, y luego dices, ¿y quién es Carlos III? No es por ser malo, Carlos III, que antes le has pegado un viaje, pobrecito.
No, un viaje no, pero si yo le tengo un gran... En mi libro, Los Nuestros, y hago un retrato de Carlos
III. Por eso
III,
mismo te he hecho la maldad.
Y de su mujer.
María Amalia.
María Amalia de Sajonia. Maravillosa, que solo estuvo un año de... No llegó al año de vida. Sí. Pues se introdujo en España tres cosas. La costumbre del chocolate, que después de la época de oro del chocolate como vicio que persiguieron los curas, porque había gente que al chocolate es un euforizante brutal. Entonces, había gente que iba con jícaras por las casas, que te vendía a domicilio el chocolate caliente, y había quien tomaba 10 y 11 chocolates diarios. Claro, iban, que se mataban en duelo, hacían cualquier cosa. Y eso había caído en desuso, pero ya volvió de Nápoles y le gustaba el chocolate a la española, chocolate espeso y tal. Y luego fumaba puros continuamente, la primera vez que eso, pero unos puros
así. Eso es muy bueno, está muy bien.
Y además el Belén, el primer Belén que se expone en Madrid, claro, lo trae ella y tiene un enorme éxito desde el principio en Madrid. Y llega un tío, naturalmente de Barcelona, dice, hombre,
era un primo de más.
Idea, dice, vamos a venderle, ya que le gusta el Belén a los madrileños, pero Belén es que puedan comprar. Claro. Y entonces inventa el Belén pequeñito. Y es un tío de Barcelona que lo empieza a vender en Madrid, en la Plaza Mayor, exactamente donde está ahora. Oye, que desde el primer año tiene un éxito y la pobre reina muere de corrientes de aire.
Pobrecita, no, pero estaba... O sea, pero fíjate,
también estaba tocada porque...
Piensa esta reflexión, sí, pero no, pero no solo eso. Pero fíjate qué gran rey fue Carlos III, porque antes, que España se tendría que haber quedado Nápoles como reino privativo para los príncipes de Asturias,
sí,
porque allí con Tanucci, que fue su gran primer ministro, sí, hace una labor extraordinaria, cultural, internacional, tiene un reino, con todo el don a Nápoles, sí, pequeño,
pequeñito,
y donde Carlos III pero hace todo un aprendizaje. Sí, exactamente. Oye, lo de Pompeya, sí. Martín Almagro escribió un artículo maravilloso sobre el papel de los Borbones y de Carlos III, concretamente...
De Albarracín.
Ya sabía yo que yo...
Albarracín.
Cito
no,
algo...
es para cambiar el tema.
¡Qué hombre, de verdad!
O sea, tenemos que hacer una pausa, pero antes, Vanessa, dinos por dónde van los oyentes.
Pues nuestros oyentes están escuchando la tertulia y no están nada de acuerdo con ese argumento de que la infanta no sabía nada. Además, nos dan su opinión sobre el juez Castro, sobre el fiscal Orrac y sobre el escándalo de UGT de Andalucía.
Bueno, pues hacemos una pausa.
Miedo me da. También, Federico.
Ay,
tenemos
muchos tweets. ¿Qué dice?
¿Qué miedo?
Por ejemplo... La verdad es que está muy animada la cosa con Paco en las redes. Pero dicen sobre el caso de la infanta, dice Javier Berrocal, aunque la infanta no supiera nada, es propietaria del 50%, luego tiene 50% de responsabilidad. Otro usuario nos dice, no soy economista, pero soy perfectamente capaz de reconocer el origen de los ingresos en mi cuenta. Y por último, José dice, el problema es que Cristina nunca consideró robar, apropiarse del dinero público que no es de nadie.
¿Ves? Bueno, es que llevas dos horas aquí aleccionando a los amables oyentes y llego yo media hora y claro, me machaca.
No, Paco, hay una corriente, y yo no sé si compartes, Paco, de defensores del comportamiento de la infanta, que a mí me llama mucho la atención, que dicen, bueno, pues si las mujeres en España es habitual que
no se enteren, o RAC, que se
no solo que no se enteren, sino que recopilen facturas de comidas personales y tal para dárselas al marido y que
como
las...
si fueran
bueno, vamos a hablar sinceramente. No, no, en España hablar, mira, el sinceramente... fraude fiscal ha sido el deporte nacional. Vale, y de los vale. que me están escuchando, que levanten la mano, es una forma de decirlo, que como tienes muchos oyentes, que levanten la mano el que en algún momento no haya hecho Perdona, cosas incorrectas
aquí
con Hacienda.
El mayor fraude fiscal, yo levanto las dos, bueno, porque a mí me ha atracado un montón.
Eso es otra cosa.
Yo levanto las dos.
Pero
aquí,
no montó
el mayor
pobre hombre.
Fraude fiscal es el que ha perpetrado, a propósito de este caso, la agencia tributaria.
No.
En las facturas falsas que da como deducibles y en las fincas voladoras.
¿Pero qué tiene que ver? Ya te he oído lo de las fincas voladoras, eso ya me he quedado.
Que
ya lo explico a Hacienda.
A nombre de la infanta Cristina, y dicen, esto es un error.
De verdad.
O sea, que alguien que se llamaba Pedro Pérez o Pepito Gómez, por error, se puso Cristina de Borbón. Tengo
oye,
aquí
tú sabes finca. Que Elvis Presley vive,
que
existen los ovnis,
pues nada, no son.
Y que Indiana Jones es real, ¿no? Claro,
sí,
es que escuchándote
que
a ti es un cachón
decente.
Yo no he dicho eso.
Sí, no,
ha habido borbones indecentes en lo sexual. Pausa.
Bueno, Vanessa, vamos a escuchar a los oyentes. Empezamos primero, ¿por dónde? ¿Por el juez? ¿Por la infanta?
Por la infanta, si te parece. Ya os adelantaba antes que no están nada de acuerdo con esa teoría de que la infanta no sabía nada, tampoco con la teoría del amor, y nos llaman mujeres muy enamoradas, con menos formación que la infanta, pero que saben perfectamente lo que se cuece en su casa.
Señor Maruenda, ¿pero cómo puede defender lo indefendible?
Buenos días, señor fiscal general. He cometido un desfalco de varios millones de euros en mi empresa. Por amor a mi marido, para que no pase dificultades. Por favor, ¿podría usted defenderme?
Es que Cristina era tonta. Ella es una tía de carrera.
Cualquier persona más analfabeta que ella, que firme unas cosas a medias, unas cuentas, lo que sea, a medias, al 50%, es imputada igual que el otro 50%.
Y entonces yo, que solo sé las cuatro reglas y vivo de la pensión de viudedad de mi marido, si a mí me viene un Julián Muñoz, ¿a mí qué pasa? ¿A mí me van a defender?
Vamos a ver, yo he tenido cuentas con mi marido y cuando ha habido algún problema, las cartas de Hacienda y de cualquier reclamación han llegado a nombre de los dos.
Y pues claro, no lo pone
claro,
en duda.
Sí,
claro,
sí.
Pero es que es así. Es que claro, es que es una de verdad. Yo pero los amables oyentes si es, que son
si
adorables y yo lo entiendo lo que dicen.
Si
es muy impopular ella. Nadie dice que sea tonta.
Tonta perdida. Hombre,
oye,
porque
no, claro.
Para no ver que estás en una sociedad que detrae dinero público
cuando
y
yo
se
era
lo lleva
joven,
a otra.
En este país la gente solo sabía de fútbol. Ahora la gente sabe de derecho, de economía, de historia.
Mira, en mi pueblo, antes de estudiar,
yo no sé hacer una declaración de renta.
Yo no sé hacerlo. Eso yo tengo un casa, eso. Pero te digo una cosa, yo conozco un sinvergüenza a distancia. Oye. Es más, lo huelo. Aún apareció en el horizonte, es la única peculiaridad que tenemos en Orihuela del Tremedal. En Orihuela el que no corre vuela. O sea, yo los adivino. Veo un golfo, pero vamos, es que... Digo, ya, por ahí va a venir un golfo y efectivamente
es que
aparece
en Orihuela
un golfo.
De Tremedal, o sea, vamos, sois vamos, tremendos.
Perdona. Y no veo a una ladrona acostumbrada a robar en cuanto la pillo. Y la veo. Y cuando la pilla... Dice que no se entere y que es tonta y no renuncia a sus derechos dinásticos, a pesar del daño que eso le hace a la familia. Digo, esta, además de una golfa en términos económicos, tiene una jeta. Es decir, esta utiliza la corona y el nombre de España para forrarse.
Pero de verdad,
y debería estar fuera, no de la familia
real. Y
yo
tenemos un
amigo... Debería estar fuera de España.
Sí, hombre, no, y lo mandamos a Ifni, allá.
Oye, perdona, en Ifni no han hecho nada para merecer eso. Yo creo que su sitio...
A un presidio africano.
Su sitio es Crimea.
A Crimea.
Y el rey también, con una
hacha. Oye, no está mal.
No, el rey actual.
Oye, tú y yo tenemos un conocido y amigo que los dos apreciamos. Un segundo muy breve, un comentario muy breve. Gran periodista. Que su administrador, ¿cuánto le timo? 20 millones de euros, todos los ahorros de una vida. Y también es muy listo, muy preparado, una gran persona humanamente.
Y le ha tocado pagar
pues
impuestos,
está, claro.
Como no ha pagado la infanta.
Bueno, pues porque la infanta no tenía... Oye, por cierto, me están mandando mensajes gente con el tema de Arriola, para
eso
que veas.
Eso es mentira porque...
No, estaba mirando el móvil hace un momento, lo has visto.
Ah, o sea que te has ido para mirar tu móvil.
Claro.
¿Y qué
estoy
dicen
muy contento
de Arriola?
Que dicen que qué hay que hacer con él. Fíjate para que veas.
Pues hombre,
como tú tienes,
que el
y además
fiscal
gente...
general del Estado
no,
atienda
no,
la denuncia
yo les he
de este particular.
No, no, ¿sabes que les he dicho? Que manden cartas a Rajoy pidiendo la dimisión de Arriola. Claro, Como tú tienes muchos oyentes del PP, sí, lo que les pido es que manden cartas a Riola, a mayores de Cospedal, para que jubilen a Riola, que ya es multimillonario,
es
jubilado
que
de oro.
Consultar a los oyentes.
Consúltalos. A ver, pregúntale, como tienes muchos mensajes del PP, ¿ustedes quieren a Riola como ideólogo que está llevando al desastre al PP?
Que te conté el otro día para halagar tu vanidad y porque es real. Que en la última junta de accionistas, donde no hubo ningún problema, porque hemos ganado un poco, pero algo de dinero, el único debate fue si tú tenías que seguir en la tertulia o eres un enemigo de la racionalidad y de la libertad. Debo decir que la mayoría se puso a favor. Pero un debate salvaje. Maruenda sí, Maruenda.
¿Puedo comprar alguna acción?
Si yo apelo a los oyentes sobre Arriola, dirá, no, primero resuelva lo de Maruenda. Ah. Y luego ya veremos lo de Arriola.
Ah, sí que apoyas a Arriola.
Yo a Arriola. Sí.
¿Apoyas a Arriola?
No, sí, a
Federico, me dejas estupefacto. Calla, Arriola.
Calla, Rajoyano.
¿Te gustan los...? No, si fuera Rajoyano apoyaría Arriola.
Rajoyano, fuera. Peor que los
va de retro, Arriola. Bueno,
vamos con el
destructor, el Gengis Khan del PP.
Los oyentes defienden la actuación del juez Castro, critican la del fiscal Orrac y se preguntan si defendería también a un ciudadano cualquiera en la misma situación que la infanta.
¿Deberían darle la medalla al mérito civil, al mérito militar y al mérito en el trabajo al juez Castro, que se la está ganando el hombre?
Esto es una pregunta de examen. ¿Podríamos hacer una colecta y denunciar al fiscal Orrac?
¿Usted cree que el gobierno ahora, en estos momentos, va a ordenar a la fiscalía que prevarique defendiendo a la infanta Cristina?
La duda ofende. El gobierno va a mantener la línea de conducta que ha mantenido.
Dicho...
O sea, un aforamiento, según Gallardo, no es un privilegio. Al revés, es una carga.
Este no lo
es una carga pesadísima. Por eso buscan el aforamiento, porque es un horror y la gente gusta una cosa masoquista de perder privilegios y derechos. Pues... Porque Gallardo, que tiene un más cara que espalda, que ha tenido la desvergüenza de no acudir ni como testigo a defender, si es posible, lo de Mercedes Cohen, que está imputada en esta historia, que pide el procesamiento por lo que trincaron en el Ayuntamiento de Madrid para el bolsillo de Urdanga y la de la Manga.
Mira que si ayer llega a hacer la declaración que hizo cuando el asunto de su hijo, quiero decir que las cosas de familia se resuelven.
Yo, chicos, es que de verdad.
Yo solo hago una apostilla.
Qué pobre hombre.
Será un error tan histórico y tan grave, lo comentábamos antes de entrar en la tertulia con Esteban. Será un escándalo tan gordo como en la audiencia, tumben el auto de...
Y ya estáis presionando a la audiencia.
Bueno, hombre, estás insultando.
Tengo yo una capacidad de presión en la audiencia de forma que yo me devuelvo.
Oye, tú estás en uno de los periódicos más importantes de España.
Yo creo que esa
hay un clima...
Que el auto del juez está armado y muy armado. Que tiene indicios sólidos.
Lo tengo aquí.
Tiene indicios, sí, sí.
Vamos,
y tiene indicios sólidos para que esta mujer se siente y de una explicación delante de un tribunal.
No podemos empezar la
tertulia.
No podemos empezar de nuevo. No podemos empezar de nuevo la tertulia. Habéis tenido tiempo para exponer vuestras razones. Bueno, tú un minuto y él una hora. Pero todos habéis tenido tiempo.
Tú llevas tres.
Yo, hombre.
Como eres el dueño, claro. Entonces
me cuesta pelearme con Mariano para sobrevivir. Bueno, pero. Cándido Méndez,
negocia con Arriola.
Cándido Méndez ayer marcó...
Es un arriolazo.
Atiende, Paco.
Arriolazo, dos calla, puntos.
Calla.
El trinque político. Ay, perdón.
Pero es que no hay manera.
Trinque,
o sea...
Arriolazo, dos puntos. El trinque político. ¿Cómo? Siendo un jeta, uno se hace millonario.
Existe una enfermedad que es la logorrea.
La logorrea.
La logorrea. Es que no... Bueno, ayer Cándido Méndez
bueno.
Llegó a un nuevo, como diría en América, un must. O sea, le pillan, le han detenido a 12 tíos por robar, por crear una red de facturas falsas, que supongo que para Hacienda a lo mejor son verdaderas, no lo sé. Las de UGT no lo sé. Bueno, le pillan en Alicante, que no sé por qué se empiezan a ir las facturas falsas. Ya en tiempos de Antena 3 Televisión, también en Alicante había un yacimiento de facturas simuladas, como dice ahora Montoro.
Eso es una optimización fiscal.
Bien. Pero lo pillan, le detienen a 12 tíos, empezando por el tesorero. Y sale Cándido diciendo que es inconcebible. Bueno, yo creo que vale la pena escucharlo porque de verdad... O sea, nunca. Mira que ha habido caraduras en España, ¿eh? Ahora, lo de Cándido, a ver si lo podemos encontrar.
En la UGT, ni en la UGT de Andalucía, se concibe ningún tipo de caja B. Quiero dejarlo muy claro. Y quiero dejar muy claro también que en la UGT, en toda la UGT, y en la UGT de Andalucía, los fondos de formación se utilizan para la formación. No concebimos que pueda haber ningún tipo de iniciativa de esta naturaleza.
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes?
Pues opinan sobre estas palabras, pero también sobre el silencio del gobierno.
Que son muy estrictos en Izquierda Unida en cuanto a la ética se refiere. Bueno, pues que se apliquen el cuento en Andalucía.
Como se creen impunes porque llevan robando 10 años y nadie, al contrario, Mariano Rajoy los llama para ver qué tal se encuentran, pues entonces seguirán robando hasta el día del juicio final.
Lo triste es que el PP está a su altura. Este PP que nos gobierna.
Cándido Méndez debería quitarse la barba, que se le vea cómo se le pone la cara de roja.
Buenos días, me pregunto si en España ya no quedan personas decentes. Están todos imputados, la mayoría de las regiones, qué vergüenza.
Bueno, sí quedan, ¿eh? Sí. Sí quedan porque alguien tiene que pagar los impuestos. Tienes que ser decente y si no, vas a la cárcel. Hombre, salvo que seas quien seas, ¿no? Telefónica tiene un recurso después de nuestra ruina futbolística en el Mundial, porque vienen las Olimpiadas. Problema, desde que en Barcelona nos gastamos todos el dinero, todos los españoles, para que luego insultaran al rey, silbaran el himno, con silbatos que repartía el hijo de Puyol, que de aquellos polvos vienen estos lodos. Bueno, pero no ha habido dinero para los... Y claro, los que tienen que entrenar para pegar saltos y esas cosas, pues tienen que... Bueno, pues Telefónica va a empezar a poner dinero para las próximas Olimpiadas.
Para ayudar a esos jóvenes sin recursos y bajo el lema Sé lo que quiera ser, sé olímpico, ha presentado ya Podium, que es un programa de ayuda a nuestros jóvenes deportistas para que se conviertan en promesas olímpicas y puedan llegar a los Juegos de Río de Janeiro 2016. Con Podium, Sé lo que quiera ser, sé olímpico y junto al COE van a dar otro gran impulso a nuestros deportistas. Visita podium.telefónica.com.
Bueno,
¿y nosotros podemos ir, Federico,
inglés
o no?
Tú no sé.
Yo soy un chavalote, ¿eh? Aquí.
Pero ya lo puedes hacer bien. Te veo, ¿eh?
Yo creo que antes pasar por Obegrás Forte te vendría bien.
Oye, perdona. Oye, pero vamos. A ver.
¿Qué quieres? O sea, ¿cómo quieres correr los 10.000 metros? Corres los 10.000 metros a los 10,5.
Que alguien me defienda, algún amable oyente. Arriola, llámame.
Pero muy amable.
Aunque sea Arriola.
O sea.
Me ha llamado gordo. Vamos.
No. Ayer, no recuerdo quién contaba. Yo te he llamado gordo. He dicho Obegrás Forte.
Hombre,
¿por
vamos,
qué? Porque los acúmulos de
todos
lípidos
los que estáis aquí
se concentran
quedado
en zonas de muy difícil. Ya, cuando ver, uno perdona tiene una edad, perdona, en el hombre la... Sí.
Cuidado que sale por atrás. Cuidado, no metas mucho porque...
Yo insisto
en fin,
tipo de alterofilia.
Como te muerdas, bueno, tenemos un problema.
Vamos a...
Todo porque te he ganado el debate. Fíjate que yo no sabía que eras así vengativo, ¿eh? Yo creía que los de Aragón, como mi madre, eres gente así
los
más...
de Aragón.
O sea, Tomás, bueno, Noblotes.
Venga, vámonos al Corte Inglés.
Qué venganza. Hablemos de cosas serias.
Venga, vamos a hablar del hogar, porque tenemos 5 días únicos por delante para comprar, por ejemplo, pues campanas de cocina, que ahora mucha gente aprovecha en las vacaciones para hacer obras en casa, renovar las cocinas.
Momento, sí.
Pues mira, 15% de descuento de las marcas Whirlpool, Kata, Miele y Electrolux, y además 20% de descuento en modelos de colchón Helder, también en Flex, para medidas estándar. Por 1 euro más, fíjate, te llevas un arcón de madera de esquinas cuadradas en color bengué o cerezo. Además, te damos a elegir por 1 euro.
Por un euro
más. Sí.
Oye, eso está muy bien para guardar los libros, Paco.
Exactamente.
Los arcones son fantásticos.
Ahí dice, mira, pues ahí yo a veces yo guardo arcones. Antes, cuando te hacían regalos por Navidad, antes de la crisis,
sí,
te regalaban arcones y tal. Sí. Los usaba para guardar colecciones. Entonces, mira, pues aquí todo Agatha Christie. Y venga de Agatha Christie. Y es que, pues no la tengo y la tenía en el arcón. Mi problema es que empiezo ahora, digo, bueno, pues,
yo odio los armarios cerrados.
Pues abro arcones y me encuentro los mismos libros repetidos.
Sí, claro, los libros...
Y la culpa es de los arcones.
Yo del otro día unos amigos me regalaron una librería.
Pero encontré en el Corte Inglés una solución.
A ver.
Que son los transparentes.
Ah, eso está muy bien.
Que están pensados para la ropa, pero también sirven para los libros.
Sí, sí, sí.
Pero tú no tienes un palacio en Orihuela de Tremedal ahí para tus libros.
Por favor.
Bueno,
por favor.
Que también tenemos cortinas eléctricas que son muy cómodas. Un 20% de descuento, suben y bajan solas. Es una maravilla. Marcas como Gradalux, Vandalux o Luber Drape. Fíjate con estos nombres si van bien esas cortinas, que son fantásticas. Y para nosotras un 35% de descuento, nada más y nada menos, en marcas de lencería, corsetería y moda íntima, y para el baño un 30% de descuento, unos bikinis fantásticos que tenemos. Alicante, Valencia, excepto Ademuz, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Barcelona, Cartagena y Jaime III en Palma de Mallorca, abren el domingo.
Bueno, por supuesto, la crónica rosa está... Estábamos
al rojo vivo, Federico. Nos van a acompañar a partir de las 10 Carmen Jara, Alaska y Carlos Pérez Jimeno. ¿Y de qué se va a hablar? Pues entre otras cosas de los cambios desde la llegada de Felipe VI, los miembros que dejan de ser de la familia real, por ejemplo.
Ya hay un jefe de prensa nuevo.
Exactamente.
A quien todos aprecian hasta las 10 de la mañana y a quien todas, de quien todas recelan desde las 10 y cuarto. Eso. Por alguna razón, yo no lo conozco. O sea, que
yo lo conozco,
no tengo
es
una opinión previa serio, y tal. Pero me llama la atención. En política, todos hablan bastante bien de él. En la información del corazón, que es fundamental, en la información de la Casa Real, la peor opinión. ¡Uy, este! Pero en general.
No, porque,
oye, claro, pero, perdona.
Una persona muy seria.
Pero ¿quién iba a pensar que el príncipe va a hacer semejante discurso? Y lo ha hecho. O sea, ¿por qué no pensar?
Uno de los cambios, además, Federico, curioso, es que, por ejemplo, Froilán ya no va a ir a acompañar a guardaespaldas. Es uno de los cambios.
¿Y quién entonces va a guardar a guardaespaldas?
Esa, ese es el problema.
A sus costumbres a de que tiene peligro el guardaespaldas.
Pero también vamos a hablar de romances. Un romance nuevo a la vista, Antonio Banderas y Sharon Stone. Tal y como publica Gracia, los
cual
dos actores.
Demuestra que en la tercera edad hay posibilidades.
También a partir de las 11 de la mañana, Belleza, con Teresa de la Cierva y Maribel Llévenes. Vendrá también al estudio el prestigioso doctor Zayac, jefe de dermatología del Hospital Monte Sinaí y conocido como el rey del Botox. También vamos a hablar
va
con
a explicar Ayanta... para qué sirve el Botox también en los usos médicos, ¿eh? Sí. No solamente para quedar hecha un ceomo y tal, como Melanie Griffith.
Sí, ahí
con Ayanta Barili hablaremos de sexo. Y en la receta saludable, Patricia Pérez, que nos va a enseñar a preparar unos riquísimos huevos cremosos rellenos con guacamole.
Hay gente que se destroza con el Botox y tal. Yo hay mujeres que digo, ¿y por qué lo habrán hecho, no?
Si yo, mujeres y hombres.
Y hombres, no, por supuesto no, porque no hay nada más, mejor que envejecer.
Oye,
con normalidad.
Oye, ¿y tú qué tienes contacto?
No, Botox no,
¿eh? Convences, no, pero ¿por qué no convences a quien tú sabes de que deje de teñirse a medias? ¿O se tiñe del todo o no se tiñe? Es decir, o llevamos canas o no llevamos. Pero que llevar canas hasta la... O sea,
no sé
ser
a qué te refieres.
Oscuro tirando a negro, de un caoba casi bono. Bueno, y luego unas barbas que San José no las llevaba así en las estampas.
No habla de,
o sea,
de Rubalcaba.
No, pero
ni de Arriola.
O nos teñimos o no nos teñimos. Pero si nos teñimos, nos teñimos. Mira,
¿por
todo?
Qué...
O sea, es que dentro de poco va a ser como los futbolistas, que ya irá la mitad teñido, la otra mitad rapado.
¿Por qué no llamas a Arriola que te lo...? Porque es él el asesor todopoderoso.
Él se tiñe mejor.
Arriola, sí. Claro, hombre. Claro, hombre.
No puedo decir lo mismo de su señora. Vamos
bueno,
a
bueno, exacto, nunca mejor.